UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Escoltes un día perfecte a la UPV Podcast, la plataforma de podcast de la Universitat Politécnica de València.
La primera vez cuando juntos compartimos, no me imaginé, no pude pensar que nosotros llegáramos a ser.
Ja sabeu que ha mort el papa de Roma, Francisco I. Per a mi no és el primer papa que mor. El primer papa que jo vaig conèixer va ser Juan Pablo II, Karol Wojtyla, que si no recordo mal va estar vora 27 anys al capdavant de l'Església Catòlica. Un llarg pontificat, com aquell que diu. Clar, fins que va morir jo tenia la idea de que era una... En certa manera era una divinitat, perquè sempre l'havia conegut com a... Eixe era el papa. Però una volta mort et dones compte de que no. Ràpidament va arribar un altre papa, Benet XVI. I clar, el sistema funciona exactament igual. Tot es pot substituir ràpidament, així que res és imprescindible. Veritat, Sara?
Hola, Eduard. Pues ya ves que no, nadie es imprescindible. Que se lo digan a Daniel, que ya no está. Ahora yo ocupo su lugar.
Sí, a partir d'ara Sara serà la nova col·laboradora d'Un dia perfecte, fins que potser algun dia trobe algun col·laborador interessant de carne i hueso. Si podem substituir un papa de Roma en només 15 dies, com no anàvem a poder substituir a un col·laborador d'un podcast?
A un col·laborador i a un presentador... No lo olvides, Eduard.
Evidentment, Sara, soc consciente que soc totalment substituïble.
Bueno, también puede ser que nadie te sustituya. En ese caso, lo que quedaría claro es que tú y tu trabajo erais totalmente prescindibles.
Compañeros de por vida.
I van passant els anys i canviem un papa de Roma per un altre perquè amor, canviem un govern per un altre, tenim un nou actor de Hollywood de moda, una nova escriptora d'èxit, una nova influencer. Tenim també, evidentment, el dolent de Thor, com en qualsevol època. I així anem canviant els personatges, però la pel·lícula segueix sent la mateixa.
Ya sabes que objetivamente la vida no tiene ningún sentido para muchos y que por lo tanto se ha de dotarla de ello. Y creo que ahí entran esos personajes que comentas, que protagonizan esta película que has dicho y en cierta manera dotan de cierto sentido a la vida. Eduard, ¿eres de los que no cree que la vida tenga sentido?
Doncs no, Sara. No crec que tinga molt de trellat. Objectivament sí que hem de donar sentit a la vida. Per exemple, si ets Napoleón, doncs... decidint envair tota Europa, o si és mon pare, doncs sento un gran aficionat a fer sopes de lletres.
Me flipa hacer sopas de letras.
I I a l'episodi d'avui d'Un dia perfecte anem a conèixer el projecte Talpa Tunneling UPB. Es tracta d'un equip d'estudiants joves format en la convocatòria de gener de Generació Espontània i que des de setembre de l'any 2024 estan treballant en el desenvolupament d'una tuneladora funcional, evidentment a escala, per a competir l'any que ve, el 2026, en la competició It's Not a Boring Competition 2026. I per així, per l'estudi de la UPB Podcast, passarà una representació de Talpa Tunneling UPB i ens contaran en què consisteix això d'una tuneladora.
Oye, Eduard, hay una regla general que indica que cada metro de diámetro de una tuneladora puede costar alrededor de $1,000,000.
Doncs, tenint en compte que ahir em varen cobrar vora 4 euros per una cervesa, tampoc veig tan descabellat el preu d'una tuneladora.
Madre mía, seguro que era un sitio de guiris.
Sin comentarios. Y Sergi Pujol acaba de publicar un nou còmic, Las locuritas de Úrsula, i ha estat editat per APA APA. I no hi ha... sí, no hi ha res més al programa d'avui.
Una tuneladora i un còmic. Sí, creo que es el programa que muchos desean escuchar.
Talpa Tunneling UPB és un equip jove format en la convocatòria de gener de Generació Espontània que des de setembre de l'any 2024 està treballant en el desenvolupament d'una tuneladora funcional a escala per a competir en el en la Not a Boring Competition 2026. Y están hoy con nosotros aquí tres de los miembros de este grupo de Generación Espontánea. Mario, Bea y Paco, muchas gracias a los tres por estar hoy aquí en Un Día Perfecto.
Gracias a ti por invitarnos y por dejarnos estar aquí hoy.
Bueno, contadme, sois tres, sois muchísimos más los que formáis este grupo de Generación Espontánea. Contadme un poco rápidamente qué es esto de Generación Espontánea.
Bueno, pues a ver, Generación Espontánea al final es una iniciativa que tiene la universidad en la que básicamente consta de que diferentes alumnos nos unamos para crear un proyecto y poder llevarlo adelante. Algo que tiene característico es que te permite que trabajes conjuntamente con gente de escuelas diferentes a la tuya. Yo, por ejemplo, estoy en diseño y Bea y Paco están en caminos. Entonces, si no fuera por equipos como este y proyectos como este, pues entonces nunca habría trabajado de su mano.
Bea y Paco, vosotros estáis en caminos, tú en diseño, ¿cómo llegáis a decidir? Vamos a juntarnos para este proyecto.
Bueno,
¿de quién nace la idea?
Bueno, básicamente nació de mí, de unas charlas que tuve con la dirección de mi escuela porque sabían mis inquietudes hacia algunos ámbitos de la ingeniería. Y bueno, Mario venía de un equipo de Generación Espontánea con el que compartí un año y la verdad que fue todo un descubrimiento. Entonces cuando decidí adentrarme en esto de Talpa Tunneling, le llamé y le dije, oye Mario, que finalmente voy a montar el equipo de Generación Espontánea. Si quieres unirte, eres totalmente bienvenido. Sé cómo trabaja, sé cómo es y, vamos, yo creo que no tenía mejor fichaje. Y bueno, y Paco era mi compañero de clase, sigue siéndolo. Entonces un día me dijo, oye, yo me quiero meter a Generación Espontánea. ¿Dónde me puedo meter? Y estuvimos viendo pues distintos equipos, le conté un poco mi experiencia y tal. Y en el momento dado en el que yo le dije, vamos a hacer Talpa Tunneling, no dudó un segundo y aquí estamos.
Porque, Paco, esto funciona como una empresa, ¿no? Diferentes áreas, sois muchos los que formáis este grupo. Es como una empresa, ¿no? Cada uno tiene un cometido.
Sí, al final, bueno, nosotros, de momento, el equipo estuvo formado primeramente por 6 personas de caminos y después una de diseño industrial. Pero, por ejemplo, ahora que somos casi 25 personas, tenemos gente de muchos diferentes ámbitos. Por ejemplo, tenemos el departamento de mecánica, donde hay mucha gente de industriales, mecánica, ahora tenemos una de lo espacial, tenemos el departamento, por ejemplo, de partners, donde ahí la gente, por ejemplo, a lo mejor es más de ADE o más carreras relacionadas. O sea que al final tenemos que tener un equipo multidisciplinar, que al final es lo que mola.
Y el objetivo, como hemos dicho, es construir una tuneladora, que una tuneladora es lo que todos queremos, una máquina para perforar la tierra, ¿no? Contadme un poco, Mario.
Exacto. Bueno, pues principalmente algo que necesita casi cualquier equipo de generación espontánea es presentarse a una competición.
Entonces, si no hay competición, no hay. Es verdad, porque por aquí pasaron unas chicas con un aperitivo y es verdad, también se presentaban a una competición.
Sí que sé que hay equipos que...
Ecotrofelia, efectivamente, sí. Con sí. Tiu, me acuerdo.
Sí que sé que hay equipos que no se presentan a competiciones, pero generalmente es lo más preferible. También porque así pues tienes unos objetivos claros establecidos en el tiempo. Entonces nosotros al identificar la competición, identificamos esta, que esta competición, la Not a Boring Competition, la forma de Boring Company. Esta es una compañía que tiene como objetivo al final el mejorar la infraestructura del transporte dentro de las ciudades, porque identifican que hay un problema en cuanto a la movilidad y es que hay un montón de atascos, eso es algo realidad, en Valencia o en grandes ciudades del mundo nos pasa y lo podemos ver. O sea que sugieren dos soluciones. La primera solución es conseguir coches voladores y la segunda solución es hacer una extensa red de túneles para así poder cambiar de que esta infraestructura se mueva únicamente en dos dimensiones a que se mueva en tres, pudiendo permitir una movilidad mucho más fluyente. Entonces, de ahí y de que pues, este proyecto vaya también a las universidades y se investigue más y se habla más de él, crearon la competición, que ahora mismo pues lleva esta semana se ha hecho su quinta edición. Justo venimos la semana después de que los equipos compitan y pues bueno, nosotros nos presentamos a la sexta, que será 2026.
Es cada dos años.
No.
No, es cada año. Exacto, ah, bueno, claro, 2026 años que viene.
Exacto.
No sé ni qué año vivo. Bueno, contadme, ¿y qué especificaciones debe tener una tuneladora para poder participar?
Bueno, en esta competición lo que nos piden es que sea de medio metro de diámetro. No es muy grande, porque todos pensamos en una tuneladora y decimos, vaya, es 8 veces mi estatura. Bueno, de largo sí que es cierto que es un poco más variable, depende ya de los diseños, pero la medida de la competición son unos 8 metros o así. ¿Qué más nos piden? Que la tuneladora sea completamente autónoma. Es decir, en el momento de la perforación, nosotros no podemos manipularla, no podemos tocarla, no podemos tener contacto directo con ella. Y el objetivo al final es hacer 30 metros de excavación lineales, cosa que todavía no se ha conseguido a día de hoy, en 5 años de trayectoria. Y bueno, digamos que es el primer reto que tenemos nosotros.
O sea, ¿nadie que ha participado ha conseguido esas cifras?
De hecho, este año ha sido el año que más se ha excavado, que bueno, lo menciono, TUM de Múnich. Ellos han hecho 22,5 metros, han batido el récord de la competición, que anteriormente era de 11,8 metros.
O sea, lo han doblado.
Sí, lo han doblado. Uh-huh. Y de hecho el mismo equipo.
Claro, porque más o menos he leído un poquito sobre tuneladoras. Básicamente es una cabeza perforadora y luego por atrás tiene que ir sacando el material, ¿no? Y haciendo el envolvente, ¿puede ser?
Exacto. Sí que es cierto que nuestra tuneladora se diferencia algo de las tuneladoras convencionales que se utilizan para hacer túneles de verdad, ¿no? Porque estas lo que hacen es que suelen, al final estas máquinas son máquinas enormes que prácticamente es como una mini ciudad dentro. Entonces dentro tienen unas cementadoras. Estas cementadoras las utilizan para principalmente eso, el hueco que vas cavando, ir poniéndole cemento para que esté sostenido y luego utilizan este cemento para... como método de propulsión. Claro, nosotros por nuestra escala es imposible que podamos tener una cementadora dentro, entonces tenemos que buscar una solución diferente a la que utilizan las tuneladoras de gran escala. Que eso también es algo que nos gusta, ¿no? Porque al final es un reto diferente, pero bueno, tenemos que innovar. Eso es también de lo que pretende Generación Espontánea.
¿Y cómo se consigue, por ejemplo, de pasar de poder perforar 11 metros y medio a 30? ¿Qué especificaciones son las que, o qué diseño cambiáis o con qué jugáis para poder llegar a esas cifras?
A ver, yo creo que al final aquí lo que entra mucho en cuenta es lo preparado que esté el equipo en cuanto a lo que se pueda encontrar. Nosotros una duda que teníamos era, vale, una vez estemos dentro de ese terreno, porque parte de lo que tiene nuestro equipo es que estudia el terreno, abriendo también así cabida a gente de otras carreras que generalmente se sienten un poco apartados de ciencia espontánea. Entonces nosotros decimos, vale, ¿qué nos vamos a encontrar en este terreno? Si bien es cierto que es un terreno que se encuentra a 1 metro de profundidad, no hay quizás tantos estudios en cuanto a terreno profundo, porque puede ser muy variable, pero sí que tenemos que estar preparados. Es decir, ¿qué pasa si nos encontramos una rama? ¿Cómo lo solucionamos si nos encontramos una piedra? Todo esto tenemos que tratar de plasmarlo. Y también en cuanto al sistema de cómo avanzamos, porque como te decía antes, hay muchas soluciones. Nosotros, por ejemplo, para conseguir seguir avanzando, hacemos un sistema de propulsión por pistones hidráulicos y escudos, pero, por ejemplo, hay otros equipos que lo que hacen es empujar las toneladas desde fuera. Es un sistema totalmente diferente. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es prepararnos para cualquier reto que nos podamos... O sea, imaginarnos todo lo que nos podamos encontrar y poder tunelarlo, poder atravesarlo.
Uh-huh. Paco, cuéntame un poco, ¿en qué fase de diseño está ahora mismo la tuneladora? ¿En qué fase estáis?
Actualmente estamos en diseño conceptual, ya que queremos tener en todos los subsistemas más o menos las cosas claras, lo que queremos hacer. Y ya más cuando tengamos suficiente gente, ya tengamos la capacidad técnica para realizarlo, queremos pasar ya a la fase más técnica, ya lo que son más diseño propiamente dicho, el cálculo de tensiones, que resistan todos los materiales y cómo se va a integrar todo totalmente. Entonces, actualmente estamos en la fase más conceptual, ya que hay algunas cositas que aún tenemos que perfilar y concretar, pero nos gustaría ya eso en un mes o menos tener todo ya más o menos aclarado y ya poder ir más encaminado a todo lo que es ya el diseño propiamente dicho.
Bueno, y luego, ¿cómo fabricáis esto? ¿Quién lo va a fabricar?
Bueno, eso es un otro reto que tenemos porque, bueno, al ser un equipo de generación espontánea, nosotros no tenemos ningún tipo de financiación interna ni nada. Entonces vamos a trabajar a partir de patrocinios, de colaboraciones, donaciones, digamos, todo lo que podamos abarcar en ese sentido. Y bueno, ahora mismo sí que es cierto que estamos recibiendo bastante apoyo favorable al proyecto, incluso siendo todavía un diseño conceptual, que a veces piensas que puede ser un poco más incierto de, bueno, estoy vendiendo aire. No, pues al final, si vas enseñando tus avances, vas explicando un poco cómo está yendo y cuáles son tus pautas, las empresas están mostrando muy abiertas a nuestro progreso.
Imagino que es un proyecto bastante, bastante caro.
Sí.
Así es, o sea, ahora mismo no tenemos un presupuesto fijo de decir nos vamos a gastar X seguro, porque al final siempre lo que pasa es que lo presupuestas en algo, pero luego te ven apareciendo problemas. Necesitas más placas para poder testear, porque a lo mejor se te rompe una u otra. No sabemos lo que nos vamos a gastar, pero sí, es un proyecto caro. La suerte que tenemos de ello es que ya estamos acostumbrados a movernos un poco por este mundo. Al final, tanto ya como ya hemos contactado con muchas empresas y sabemos un poco ya hablar con ellas. Yo creo que esto es algo que le falta a algunos equipos de generación espontánea, el hecho de empezar con este apoyo por parte de las empresas, porque al final todos tenemos ideas muy chulas, pero el hecho de poder comunicarte con ellas y conseguir estos patrocinios es lo que hace que la idea pase de estar en un papel a que pase la realidad.
¿Y son empresas de aquí, del tejido valenciano? O...
Muchas sí, sobre todo por la parte de mecanizados y demás. En verdad hay un montón de empresas que a lo mejor a mucha gente no le suenan, pero una vez te metes dentro del sector, pues hay un montón que están ahí. Entonces, al final, siempre es verdad que la cercanía hace que empaticen más contigo y que quieran apoyarte. Aunque en muchos casos pues se contacta con empresas extranjeras, ya sea fuera de la comunidad o incluso fuera de España.
Porque alguna de las cosas que necesitaréis quizás no las encontréis por aquí, ¿no?
Sí, completamente. Eso nos puede pasar. Y también nos puede pasar que compartamos intereses con una empresa que no sea española, pero que creamos que tiene cierto potencial para nuestro proyecto y que ellos sientan que es recíproco. Y eso se nos está dando también. Tenemos ahora mismo alguno en marcha. Y bueno, al final todo es bastante lucrativo a nivel intelectual y conceptual para el equipo. Y nos sentimos bastante afortunados de poder tener ese tipo de recursos a nuestra mano.
Porque ¿quién va, digamos, a la cap davantera? ¿Quién va por delante en este mundo de las tuneladoras? ¿China? ¿Alemania? ¿Quién va?
Podría decirse que Alemania, quizás. Son, bueno, por lo menos en Europa son los que más suenan, pero bueno, España tampoco está atrás.
Paco, cuéntame un poco sobre el concurso, para ir terminando un poco. ¿Qué habéis dicho que será en el año 2026? Tenéis unas especificaciones que cumplir, 30 metros. ¿Dónde será? ¿Cuántos días será? ¿Cuánta gente va a participar?
Bueno, normalmente se suele realizar, bueno, en estas fechas. De hecho, bueno, como ha dicho Bea, hace una semana se hizo la competición y estuvieron excavando. Y bueno, las fechas que tienen previstas es en agosto, sería más o menos la primera entrega. Es una entrega conceptual. Y más hacia septiembre, octubre, sería hacer la entrega técnica, que si conseguimos pasar, sería ya ir a competir, eso en febrero, marzo, más o menos. Y bueno, tendríamos que ir a Estados Unidos, concretamente a Texas.
Ah, ¿el concurso es en Texas?
Sí, en Bastrock.
Bastrock, sí.
Concretamente. Y más o menos la competición dura una semana, porque tienes que llevar la tuneladora allí, claro, tiene que ir desmontada, tiene que ir en barco.
Claro, es lo que iba a decir, una tuneladora de, vale, medio metro, pues que son 8 metros de longitud, eso llevarlo allí será muy caro.
Claro, más todo lo que conlleva.
La logística y bueno, y el tema, bueno, veremos aquí allí el tema de aduanas y esas cosas, cómo está Estados Unidos.
Todo eso estamos estudiándonoslo.
Lo bueno es que hemos hablado ya con varios equipos para decir, oye, vosotros cómo lo habéis hecho. Entonces, al final lo bueno es que como todo es universitario, hay muy buen rollo entre unos y otros, entonces tratamos de ser lo más amigables posible y la gente también lo es con nosotros.
¿Y quién iría de vosotros? Porque...
Bueno, nuestra idea es que vayamos todo el equipo.
Todo
el mundo que haya trabajado se merece ir a la competición. Entonces vamos a intentar conseguir los recursos posibles para que todo el mundo tenga esa oportunidad.
Bueno, para ir terminando, por lo que he estado informándome un poco, el tema de los túneles, lo que habéis dicho, dentro de nada estará toda la Tierra agujereada, ¿no? Elon Musk ya está en, ¿no? Está, bueno, este que siempre va un poco por delante, está agujereando Las Vegas, ¿no? Para sus automóviles, ¿no? Creo que los túneles van a ser algo bastante del día a día, ¿no? Para los que vivimos en la ciudad.
Sí, de hecho, la empresa de Elon Musk que se encarga de esto es la The Boring Company, la que habíamos mencionado antes, la competición. Al final es un hombre que trata mucho sus proyectos de incentivarlos de esta forma, es decir, creando competiciones universitarias, que bueno, dentro de lo que cabe es algo positivo, ¿no? Por lo menos que nos dé la oportunidad a los jóvenes de poder formarnos en estos ámbitos y demás. Al final el futuro es incierto, no se sabe cómo pasará, pero sí que es verdad que a problemas hay que buscar solución y nosotros queremos poner nuestro granito de arena ahí.
Bueno, pues para ir terminando, creo que no se nos olvida nada, ¿no? ¿Queréis dar las gracias a alguien, agradecer?
Pues imagino. Yo diría que mucho apoyo, sobre todo a la escuela en la que hemos nacido, a Caminos, que nos ha estado apoyando un montón desde el principio, nos ha cedido espacios y vamos, nos ha apoyado en todo lo que le hemos pedido. También a nuestros tutores, que también cualquier duda que hemos tenido enseguida han estado ahí para solucionárnosla. Y pues a toda la gente que está entrando con mucha motivación y con muchas ganas de aprender y de trabajar, porque al final eso es para lo que venimos aquí, ¿no? También para formar a la gente y para que la gente pues se cree un equipo, que es lo que buscamos.
Pues nada, pues Bea, Paco, Mario, integrantes de Talpa Tunneling QPV, un proyecto dentro de generación, de la lanzadera Generación Espontánea, que vais a competir el año que viene, si todo va bien, en el Nota Boring
Competition.
Competition 2026. Y nada, a ver si tenéis suerte y por lo menos competir, ¿no? Luego ya veremos si llegáis a los 30 metros o no, ¿no? Tampoco.
Esperamos que sí.
¿Sí?
Faltaba que lleguemos nosotros para hacerlos.
Eso es. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy en Un Día Perfecto.
A ti, Eduardo.
A ti.
Muchas gracias.
Oye, Eduard, estaba buscando formas alternativas de organizarnos como sociedades y he encontrado que existen muchas formas, a priori, de organizarnos. Por ejemplo, enfoques basados en la cooperación y la comunidad, como las comunidades intencionales, las cooperativas, la economía solidaria o las comunidades autogestionadas.
Sí, claro, teorías existen en moltes com l'anarquisme, la tecnocracia, també, per exemple, les micronacions o inclús les societats indígenes tradicionals que encara existeixen a l'actualitat.
Sí, de hecho se estima que existen más de 150 pueblos indígenas no contactados en el mundo.
Sí, però independentment d'aquestes teories que poden funcionar o no, el que és cert és que cada volta la societat és més complexa, ja no només per la quantitat d'habitants que som vora 8.000 milions en teoria, quan a principis del segle XX érem 1.650, sembla. També, sobretot, per la càrrega i els avanços tecnològics que estem adquirint com a societat i que va a costar molt d'assimilar-los.
Bueno, pero ahora estamos asistiendo al fenómeno de la globalización, que ofrece diversos beneficios, incluyendo mayor acceso a mercados y recursos, creación de empleo, aumento de la innovación y la competencia y una mayor interconexión cultural e intelectual.
Ja, però aquests beneficis que comentes de la globalització sembla que són una de les cares d'una mateixa moneda que per l'altra cara, evidentment, són inconvenients. Busca a internet. En vegada dels beneficis de la globalització, busca els inconvenients de la globalització. A veure què surt.
A ver, voy a googlear inconvenientes de la globalización. Escucha, entre los inconvenientes de la globalización se encuentra la creciente desigualdad económica, la homogeneización cultural, la pérdida de identidad local, el aumento del desempleo en países desarrollados i la explotació laboral.
Veus, estan lligats directament els beneficis als inconvenients.
Vaja, sí que parece la otra cara de la misma moneda.
Si ho pense, la cervesa que Airen va a costar por 4 euros, en cierta manera, es de gusta la globalización.
Vaya, tienes razón. ¿Se te ocurre alguna idea para un mundo mejor?
Ninguna, así que seguir haciendo sopas de letras hasta el juicio final.
Y sudokus, muchos sudokus.
Eso que acaba de sonar es una versión de la Creedence Clearwater Revival, Green River, una versión de Trio Galleta, una banda argentina de Mar del Plata formada a principios del año 70.
Sí, de hecho el Trio Galleta se convirtió en uno de los principales conjuntos de la era beat de la música argentina.
Me gusta mucho el nombre de Trio Galleta.
¡Qué buenas están las galletas dinosaurio! ¡Y qué caras son!
Estos días estic llegint, de fet només em queden 8 pàgines, Les locurites de Úrsula, un còmic dibuixat i escrit per Sergi Pujol i publicat per APA Comics. Hola Sergi, moltes gràcies per estar avui ací a un dia perfecte a l'UPB Podcast.
Hola, què tal? Gràcies per convidar-me.
Escolta, Sergi, la primera pregunta que voldrien saber els oients, qui és Úrsula? De qui estem parlant?
Doncs Úrsula és una espècie d'alter ego meu i també és una mica un personatge una mica generacional, no? És algú, qualsevol persona que tingui entre 40 i 50 anys i que porti, pues, això, pues, com 20, 25 anys treballant o el que sigui, i, o 20, no? I que té certa estabilitat econòmica però sense luxes i, bueno, pues això, més o menys és això.
Com és que vas triar per a, diguem, com alter ego una dona?
Doncs va ser una mica casual, perquè vaig fer un parell de pàgines així autoconclusives i vaig veure que el personatge em servia molt bé com per flexar els meus pensaments, les meves inquietuds i també per inventar-me un personatge de ficció. Però després, llegint algunes coses i com buscant alguna justificació que, com per saber ben bé si estava bé que ho fes amb una dona, pues llegint el pròleg de Teoria King Kong de la Brigitte Despentes o de Pant, o com es pronunci, deien que sempre s'universalitza tot a través de la figura de l'home i em va semblar molt guai com poder-ho fer a través de la dona, no? Perquè molta gent es sent identificada i no cal que siguis home o dona per sentir-te identificat, no? amb un personatge i amb aquest personatge. Llavors crec que al final ha estat com un encert, algo casual, però un encert.
De fet, algunes de les coses que li ocorren a Úrsula jo crec que són universals tant als homes com a les dones d'aquestes edats, no? Sobretot el que tu dius, no? Portar molts anys treballats, tindre certa estabilitat, però estar una espècie de tierra de nadie encara, no? Encara que portes 20 anys treballant, encara tens una sensació de que no has aconseguit res.
Sí, sí, sí. I clar, i també d'alguna manera és com aquesta sensació d'estar treballant, de tenir una feina que t'agrada, però també de buscar com de fer alguna cosa que t'ompli, no? Alguna cosa més teva, més, potser més creativa, no? En el seu cas, pues, escriure un llibre.
Que, sí, molt bé, el que comentes d'escriure un llibre, té aquesta sensació de que ha de fer una gran obra, que seria escriure un llibre, però després sempre cada dos per tres està dient que no té suficient, no?, capacitat de crear res, no?
Sí, suposo que, bueno, no sé, que és algo que jo crec que li passa a tothom, o a quasi tothom, no?, que quan estàs fent alguna obra creativa, alguna... No, jo, en el meu cas, quan estic fent un còmic, sempre penso que no és prou bo, que tinc moltes inseguretats i mai estic content del tot amb el que faig. Suposo que és una manera com de reflectir aquest sentiment.
Jo suposo que ahí entra la figura un poc de l'editor, no? Moltes voltes, imagines els pintors, Picasso, bueno, en aquella època imagina que tot ho venia i ja està. Però que digui alguna persona, això realment té valor. Cosa que a Úrsula no li passa, escriu per a ella mateixa, com aquí que diu.
Sí, 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 clar, bueno, perquè no, en aquest cas no m'ho havia ni plantejat, perquè com que jo quan faig els còmics també els faig com pensant en... O sigui, no penso en la figura editorial, no? Perquè, pues, jo què sé, sempre he fet còmics i he fet fanzins i no penso tant en... Clar que penso en el públic, però no penso tant en la figura de l'editor. Crec que l'editor és una figura molt important que et pot ajudar en un moment donat, no? Però quan estàs com començant a crear una obra, moltes vegades...
No fa falta.
De... Sí, exacte.
Escolta, el títol de Les locurites tampoc és que Úrsula sigui una persona descerebrada, com aquí que diu, no? Té una vida bastant tranquil·la i bastant normal. Quines són les locurites que consideres tu que li passen o que fa?
Clar, bueno, per això no són les locures, no? Són les locurites, perquè són... És una manera de dir com graciosa... Això va ser idea de l'editor, de fet... que a mi em va semblar brillant, que és una manera com de dir que tots tenim les nostres locurites, no? I són com, pues això, com petits pensaments que normalment igual no comentes amb la gent, però que estan allà i que poden semblar com petites bogeries, però que en realitat són coses completament normals, no?
Hi ha alguna com, per exemple, si no recordo mal, de que si tanca un ull ha de tancar l'altre, i si és coses que jo crec que ens passen a tots, però que ningú ho comenta, no?
Sí, bueno, o hi ha coses que ens passen a molts, hi ha altres coses que, no, que una part de la gent... Per això, però sempre hi ha moltes coses amb les que et sents reflexat, no? Perquè, vull dir, són petites tonteries. Això de tancar un i un altre és una cosa que a mi de vegades em passa, però que ho he comentat a la gent i quasi ningú li passa, o no, a molta gent no li passa, però segurament hi ha molta que sí, perquè és que ningú fem res únic, no? Vull dir, no, quan et passa no. Alguna cosa, és que li ha passat a molta altra gent.
Efectivament, simplement és estadística preguntar i veuràs com és d'un li ocorre. Escolta, el llibre està dividit, són 139 pàgines, si no recordo mal, diguem que cada pàgina és com una història, no? Diguem, no n'hi ha una gran història que diga que siga com el leitmotiv, no?
La idea era una mica com conformar el caràcter, la psicologia d'aquest personatge i després lligar-ho tot amb diferents com grups d'anècdotes o de coses que li passen amb ella. Una mica com en la línia de Peanuts, no? De Charlie Brown i tot això, que allà és el que passa, no? Una mica. El que passa que en el cas d'aquí sí que vaig voler fer com una novel·la gràfica en el sentit de que sí que hi ha una història de principi a final, no? Que és que ella vol escriure un llibre, coses que li van passant... I hi ha un final, hi ha un principi i un final, però m'interessava molt el format de com de tira còmica, on comença i acaba, perquè, bueno, perquè m'agrada molt Schultz i crec que és un format molt interessant que dona molt de sí i també em venia molt de gust que la gent pogués com el lector pogués com rellegir-ho sense haver de llegir-se tot el còmic, no? Com poder-ho agafar en un moment donat i dir, em vaig llegir per ficar-me de bon humor una anècdota de la Úrsula, no? I com que són totes autoconclusives, pues es dona per això.
Sí, de fet és que jo estava pensant un poc que notava certa semblança a la meva vida, no? O la de moltíssima gent, no? Que el dia a dia sí que hi ha històries, però que no n'hi ha una gran història de fons, no? Que és el que ens passa a moltíssima gent. I crec que en el cas d'Úrsula és un poc semblant, però sí que ve el que tu dius, no? Que sí que n'hi ha una història al darrere que al final és poder aconseguir escriure el llibre.
Clar, jo sempre que faig un còmic, sempre penso que m'encantaria fer un còmic on no passi res, o quasi res, però sempre al final acaben passant moltes coses. Mai ho acabo aconseguint. I aquest pues, és bastant el que dius, no? que és com el més real de tots, no? En el que no passa una gran cosa, però passen moltes petites coses i hi ha un fil conductor.
Escolta, parlem un poc del teu estil. Has comentat abans que t'agradava molt Schultz. Jo el veig bastant underground, bastant noventero, com aquell que diu, l'estil teu de dibuix.
Sí, perquè bueno, és una mica l'estil del que més he begut i és l'estil que em té com més obsessionat, no? Tot el rotllo del Daniel Clowes, el Charles Burns, Chris Ware, Julie Ducet, el Cram, tot això m'encanta. I bueno, igualment, com encara que intenti assemblar-me, jo tinc com el meu propi estil sense voler-ho, no? Perquè tinc un estil que és el que em surt, pues suposo que es nota les influències. Mm.
El dibuix és teu, el guió és teu, on disfrutes més. T'he llegit per ahir que no tens problema en crear guions, el problema és que no tens temps per poder dibuixar-ho tot.
Sí, perquè, clar, jo la meva feina és de dissenyador gràfic i llavors això ho faig més amb el temps lliure i a caps de setmana i això. Llavors, històries, pues, jo què sé, de tant en quant se'm van acudint i, clar, vaig apuntant coses, però, clar, després tenir temps perquè fer un còmic és tan lent. I jo de disfruto tot el procés per igual, però potser com la part més mecànica, de vegades, com que no tinc tant temps com per... El que vull dir és que com que estic treballant tan normalment, pues després la part com més mecànica de dibuixar és més agraïda perquè no has d'estar pensant tant, no? com amb el guió. Però bueno, m'agrada fer-ho tot, realment m'encanta fer còmics.
Escolta, i quant de temps, quants anys portes preparant este llibre? Perquè estem parlant d'un llibre de 139 fulles i, a més, a color.
Sí, bueno, a veure, he trigat 5 anys, però realment no he estat 5 anys fent-lo, no? Perquè vaig començar a fer la primera tira fa el 2020, però els dos primers anys no vaig tenir molt temps de ficar-m'hi i, com et dic, com que igualment jo tinc una feina cada dia de 8 hores, pues, avanço com puc. Hi ha èpoques que no m'hi puc ficar perquè treballo més de 8 hores al dia i cap de setmana, però hi ha èpoques que sí que tinc més temps. Sobretot els dos últims anys és quan li he fotut més canya i quan he tingut temps com d'aprofundir més i ficar-m'hi més en sèrio.
Dibuixes a mà, imagina.
Dibuixo a mà, sí. El que passa que a la meitat d'aquest llibre em vaig pillar un iPad.
Ah, sí?
I la meitat del llibre està entintat amb iPad. Però bueno, el que és la fulla dibuixada és un full d'in A4 tal qual. Igual que abans, el que passa que a l'hora d'entintar ho entintava en un altre paper, amb una taula de llum, i ara ho faig amb l'iPad. Tot una mica per la mateixa raó de la falta de temps.
Treballar amb un iPod... Sí, imagina que... De fet, a mi fa poc m'han regalat la setmana passada un llapis d'estos per treballar amb l'iPad i al·lucine. És que és al·lucinant, no?
Sí, va superbé. I sobretot que després no has d'estar 1000 hores corregint errors amb el Photoshop, no? Perquè ja sí que el color sempre l'he fet digital. Mm. I llavors, bueno, pues m'estalvio temps realment.
Escolta, este és el teu tercer, parlant dels dos anteriors, d'altres dos llargs tens, com aquí que diu.
Doncs, bueno, el primer Càrcel d'Amor és de 2011 o així, i una mica estava com aprenent, buscant una mica com narrar, i, bueno, realment no estic supercontent mai del que he fet abans, com et comentava, però, bueno, amb el temps li he pillat una mica de carinyo. Crec que és un llibre que té coses bones. Potser l'estil de dibuix ha canviat molt des de llavors, però, bueno, és el que et dic, també era un altre moment, no? I també es feien unes altres coses. I és un llibre que a la gent li va agradar molt. I el segon, La sangre extraña, doncs va anar molt bé. Estem amb la segona edició i ja sí que ja tinc com un estil més semblant al d'ara, potser una mica més pla, ara dibuixo amb més detall, més volum, però bueno, és que jo sempre intento com millorar, no?, a cada llibre com, i no fer exactament el mateix.
Escolta, parlem un poc de l'editorial de Apa Apa, crec que tens a veure prou amb l'editorial.
Sí, jo formo part de l'editorial i res, pues, portem molts anys, com més de 15 anys, pues, editant còmics i fanzins així alternatius i res, és un projecte pues, molt xulo, també molt arriscat. Nosaltres no traiem molts llibres any perquè ens agrada cuidar tot el que traiem i no volem com treure 1000 coses i després llançar-les allà i deixar-les oblidades. I, bueno, i també perquè els dos tenim la nostra feina a part de l'editorial. I, bueno, fem una mica el que podem.
Escolta, Sergi, l'edició que tu dius és genial. La tinc així davant, de fet... Que s'escolta que és una tapa dura, és que pareix un llibre, o sigui, pareix una novel·la, no? Com aquell que diu, per les tapes que té, per l'enquadernació, és espectacular. Inclús en la portada, lo d'Úrsula brilla i tot, saps? Bueno, clar que saps que ho has fet tu, no? Però...
Sí.
Hi ha molt de carinyo.
Sí, nosaltres intentem fer les edicions el més cuidades possible perquè, bueno, perquè és una cosa que disfrutem molt i ens agrada fer-ho així. Clar, pues, fiquem acabats xulos, quan veiem que el disseny ho demana o que pot quedar xulo. No sé, és una passió.
Escolta, Sergi, pues, un plaer. Em queden 8 pàgines, no me l'acabo de llegir encara, em queden 8 pàgines, l'estic disfrutant molt. Hi ha moltes coses que el que tu dius et sents un poc reflexat amb Úrsula, jo perquè tinc una edat semblant a la seua, i no res, que ha sigut un plaer. Escolta, et podem seguir per xarxes socials, per Instagram, i el llibre sí. El podem pillar, jo sé que està en Amazon, està en llibreries, inclús vosaltres en la mateixa editorial l'envieu, crec. Sí, clar, podem comprar
sí, a través. A la web es pot comprar també i es pot comprar tot el catàleg de PAP a la web, sí, també. Però està a totes les llibreries i, bueno, a les que no us pot demanar, que diguem, però a les llibreries de còmic està i sí, tenim distribució per Espanya, que diguem.
Doncs Sergi Pujol, autor de Les locurites d'Úrsula, ha sigut un plaer poder parlar avui amb tu així a Un dia perfecte a l'UP Podcast.
Bueno, moltes gràcies a tu.
Adeu.
Vinga, adeu.
Quanta gent ha descobert estos dies que la ràdio analògica encara existeix? Inclús alguns no sabrien que existeix la ràdio analògica, simplement pensarien que és una aplicació per a dispositius mòbils. Doncs sí, encara existeix la ràdio FM i AM.
Oye, Eduard, ¿dónde te pilló el apagón?
Doncs mira, justament estava a Barcelona, a les portes, estava a la porta d'una tenda de música. Anava a buscar algun altre vinil i estava a punt d'entrar quan de sobte va eixir el propietari de la tenda i li va preguntar al del comerç del costat, li va preguntar: escolta, tens llum? I evidentment li va dir no. Ah, i ahí va quedar la cosa. Vaig anar per una volta i a partir d'ahir vaig descobrir que era a... Bé, com tots vàrem descobrir que no era només a la ciutat on ens trobàvem. I res, a caminar 7 quilòmetres fins a casa.
Sabía que no te iba a pillar trabajando.
I res, de camí a casa, em vaig parar a una pastisseria i vaig esmorzar. Com tenia diners en efectiu, ja que sempre ma mare em diu: escolta, porta diners en efectiu per si passa alguna cosa, i alguna volta tenia que encertar. Aquell dia jo era una persona privilegiada, no? Perquè sembla que moltíssima gent ho fia tot a la targeta de crèdit o al mòbil o jo què sé.
Tu madre también te dice que más vale que te compres una camisa buena y cara que dos baratas y malas.
Sí, esa es una lluita que tinc amb la meva mare, perquè moltes voltes em diu: mira, esta blusa de quan vas prendre la comunió, que ja fa uns quants anys. I clar, jo sincerament no vull que una camisa em dure 30 anys, o sí, perquè el preu de que no aguante 30 anys pot ser que sigui un preu molt car per al ecosistema. Bé, és un tema complicat este. Però sí, en certa manera té raó ma mare.
Si tienes discos de hace 40 años, no entiendo por qué razón no puedes tener una camisa 40 años.
Vista així és molt evident, sí. I fins així, un nou episodi d'Un dia perfecte, on he començat a parlar de la mort del Papa Francisco i acabat parlant del tall de llum, perquè, bé, imagine que és evident que Un dia perfecte us heu donat compte que no és gravat tot seguit, són talls, i després vaig editant. Què passa? Que vaig començar amb el Papa Francisco, que era el més actual, i he acabat parlant del més actual, que era el Tai de Llum. Sí, perquè quan vaig començar encara no havia corregut el Tai de Llum. Està molt guai el tema del podcast, però si estos dies heu escoltat la ràdio en directe, haureu sentit unes sensacions, haureu notat unes sensacions que no té el podcast. El fet de que el que estiga parlant i tu estigues escoltant estigueu en el mateix espacio-tiempo, això per a mi és una passada. No res. Vinga, adeu.
Eduard, què dia és avui?
Doncs ara avui és dia...
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.